¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando.
Me gusta investigar sobre nuestro planeta y todas las cosas que han pasado en él, como las guerras, algunos eventos históricos, desastres naturales y cosas así, cosas que han pasado en el mundo. También me gusta investigar sobre la flora y la fauna que hay en él y cómo podemos cuidar y preservar el planeta.
Me encanta investigar de todo, pero más la naturaleza. Hago mucho juego de exploración en la naturaleza. Investigo insectos, plantas, etc. Sí, justo ahora estoy viendo una serie policial. Son niños que son detectives al mismo tiempo y viajan por todo el mundo para investigar casos.
Detectives y detectivas, ¿cómo les va? De sexto y séptimo grado, bienvenidas, bienvenidos a la Radio Escuela. ¿Cómo están en esta semana en la que nos preguntamos pistas, huellas, marcas? ¿A dónde nos llevan? ¿Nos llevan lejos en la historia o también a nuestra historia más reciente? Claro, nos van marcando diferentes caminos y nosotros también vamos dejando huellas y marcas, a veces queriendo y a veces no tanto, sin darnos cuenta. Eso también está bueno pensar, que vamos dejando nuestra huella. Algo que dejó huella seguramente y que después, cuando pase el tiempo, nos vamos a acordar, vamos a decir, ¿te acordás cuando usábamos el barbijo? Bueno, eso también nos va a dejar una huella, mirá.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Lavarnos las manos siempre, abrir las ventanas y ahora sí, listos, preparados ya para darle la bienvenida a la profe Julia. Hola,
hola, profe, ¿cómo estás, Vero?
Bien, muy bien. Me encanta esta semana, ¿eh?
Sí, a mí también.
¿La estás pasando
ya la
bien?
Música?
Sí, sí, ya está buenísima. Bueno, ojalá estén disfrutando también. Nos encanta escucharlas y escucharlos al 1166798209. Nos gusta mucho cuando nos dejan algún mensaje con alguna pregunta o nos cuentan, como reciben chicas y chicos, si alguien está investigando algo, ¿no? Está bueno.
Sí, esto de niños detectives, niñas, sí. Está buenísimo.
Sí, la verdad que
me
sí.
Me gustaba anotar. Hay una serie, una película llamada Harvey la espía.
Ah,
es vieja, pero tal vez la pueden ver. Y hay una que se llama Enola Holmes, que es más nueva, sí. Que también habla de chicos, chicas, detectives.
De
está buenísimo.
Investigar. ¿Cuál es la consigna de hoy, profe?
La consigna de hoy es cómo se construye un nuevo conocimiento a partir de las pistas, huellas y marcas.
Bueno, buenísimo. Yo, la verdad que te quiero sorprender.
A ver.
Traje algo.
¿Qué trajiste?
Estuve pensando mucho.
Mirá.
Porque la verdad que ayer con el acertijo...
No lo sacaste.
No lo saqué, no me lo imaginaba además. Entonces estuve pensando un acertijo.
A ver.
Casi que no dormí pensando esto. Porque no es fácil armar un acertijo. Atención.
Dale, anoto.
Anotá y quiero que todos ahí en casa anoten también. Dice así: antes de ayer, Juan tenía 15 años. El año que viene tendrá 18. ¿Cómo
no.
Es posible? ¿Sí?
¿Cómo?
No, ¿quién? Mira que no, pero mira que está mal. Después que lo pensé.
¿Pero cómo puede ser? Pero, 15.
Claro, antes de ayer,
sí.
Juan tenía 15 años.
Sí.
El año que viene tendrá 18. ¿Cómo es posible? Tenés que desenredar, o sea, descubrir ese acertijo.
Ay, no sé.
Soy capaz de dejártelo, mirá, no sé, hasta el viernes más o menos.
No. Decime, Vero, dale,
bueno,
por fin.
Atención. Esto es así. Vamos a situarnos. Hoy es 1 de enero.
Bien.
Ayer, el 31 de diciembre, Juan cumplió 16. O sea, el 30 todavía tenía 15 años.
Ah.
Este año va a cumplir 17 y el año que viene 18.
¿Viste? Muy bien.
¿Viste
está
cómo
buenísimo.
Al final? Está bueno. Parece bueno. Como súper difícil, pero es una forma, como hablábamos también esta semana, de pensar, ¿no? Matemáticas así como... ¿No?
Sí,
está todo
está
entrelazado,
buenísimo.
Como la lógica, la matemática, todo, está bueno. Estoy muy orgullosa de mi acertijo.
Te felicito.
Muchas gracias. Bien,
bueno, nos vamos
felicitado.
Felicitado, muy bien, Díaz. Bueno, nos metemos en tema.
Sí.
Vamos a. Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con algo que tal vez vieron en alguna de las pelis, o en alguna serie, o en algún libro, en algún cuento que habla actual, ¿no? De las últimas décadas, que habla de esto de tratar de descubrir algún crimen, ¿no?
Sí.
El ADN. ¿No?
Es muy importante el ADN.
La muestra de ADN, ¿viste? Que aparece mucho en series
sí,
que que dicen, bueno, vamos a ver si podemos descubrir el ADN de del si estaba el dios, si está alguna muestra en algún, no sé, en alguna huella o en algo que sí.
Y agarran la marca. Un pelo agarran, suponete, sí. ¿No? Sí, o una marca, no sé.
Bueno.
Decís, ahí está el ADN, sí, ahí
el
está.
ADN es nuestra huella genética.
Ah.
Contiene toda la información para crear y mantener la vida. Y lo vamos a encontrar dentro de las células. ¿Te que habíamos estado estudiando sobre los sistemas
sí.
de nuestro cuerpo y que decíamos, bueno, que nuestro cuerpo está formado por billones de células?
Uh-huh.
Bueno, dentro de cada célula vamos a encontrar un núcleo y dentro de ese núcleo vamos a encontrar el ADN, que es este material genético.
O sea que el ADN está en todo el cuerpo, digamos.
Sí.
Lo puedo dejar, claro. Por eso decíamos, si levanto un pelo, ahí está el ADN, por
vamos
ejemplo.
A encontrar células dentro de esas células.
El sí. ADN, ahí está, sí. Buenísimo.
Bueno, y el ADN lo que nos permite es esto. Digamos, vamos a imaginar que son como dos cadenas, ¿viste? Como
sí.
si fuera una escalera de caracol.
Sí.
Bueno, son como esos dos cadenas en hélice. Una hélice, ¿no? Que está formando y que tiene ese material genético. Todo lo que nos define como, digo, todo, no sé, el color de pelo, el color de ojo, la altura. Todo lo vamos a encontrar ahí, ¿sí?
Mira, toda la información nuestra.
Y el ADN también vamos a encontrar... lo heredado de nuestra familia, uh-huh. de nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos. Por ejemplo, no sé, las cosas... Vas a ver que hay un montón de cosas. Si te pones a ver fotos de tu familia, que vas a encontrar parecidos.
Ah, sí.
¿No?
Sí.
Bueno, el 99,9% de nuestro ADN va a ser genéticamente igual al resto de todos los seres humanos. Y el 0,1%... Ah. es el que va a ser único nuestro. Pero vamos a encontrar similitudes con... nuestra familia, ¿no? Mirá. Con ese material genético heredado.
Claro, no es que es re distinto tu ADN del mío, por ejemplo. Hay ese, eso es lo que yo entendí.
Claro,
¿no?
El 0,1%.
Ahí hace,
es distinto.
Claro, eso hace la diferencia.
Sí.
Que eso sí hace que seamos diferentes.
Claro, pero entre el de mi mamá, por ejemplo, y el mío,
claro.
vamos a encontrar mucha más similitud que entre el nuestro,
claro.
entre el de nosotras dos.
Que no
¿sí?
tenemos, digamos, nada en común de sangre, ni de familia, ni de nada. Claro, qué bueno.
Y dice que estuvimos viendo esto de la última dictadura militar.
Sí.
Y algo que ocurrió, una de las cosas más atroces, es que en los secuestros que realizaban, uh-huh. muchas veces secuestraron... niños, niñas, secuestraron embarazadas, que fueron que parieron en cautiverio.
Uh-huh.
Y esos niños, esas niñas, fueron entregados a otra familia, fueron secuestrados.
Claro, les quitaban los bebés.
Sí.
Uh-huh.
Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando a sus nietas, a sus nietos,
uh-huh.
que nacieron entre 1975 y 1980. Y las abuelas de Plaza de Mayo se pusieron, como a investigar, a buscar cómo podían... ver si eran sus nietos o no, si eran sus
claro.
nietas o no, esos niños que tal vez, como esas personas, esos adultos que iban dudando de su identidad.
Uh-huh.
O, no sé, a partir de alguna pista, alguna huella que decían, bueno, este nene, que ¿cómo llegó a ser adoptado? Bueno, cosas que tal vez generan algún tipo de duda.
Uh-huh.
Bueno, ¿cómo demostraban? Bueno, necesitaban el ADN, pero en ese momento, con más o menos en 1980, la década del 80,
uh-huh.
todavía no estaba tan avanzado el estudio sobre el ADN.
Claro.
Entonces, era fácil determinar la filiación, o sea, la relación entre padre, madre, hijo, hija, pero no con abuelo, abuela.
Ah, mirá.
Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo se pusieron a buscar con científicos de qué manera podían determinar si uh-huh. eran parientes o no, y generaron algo que se llama el índice de abuelidad,
ajá.
que tiene más de un 90% de probabilidad de que lo sea, ¿no?
Claro.
Como a partir de estadística y tal vez buscar otros datos con algún hermano, algún tío, alguna tía, ¿no? El pariente que también que estén vivos, ¿no? Para poder también darle esa muestra.
Claro.
Así que es muy importante, ¿no? Como de esta forma también de hacer ciencia, ¿no? Que sea ciencia aplicada, ¿no? Para que sirva para algo muy concreto. Y que también hizo que las abuelas puedan encontrar a, hasta ahora, 130 nietos y nietas.
¿Cómo dijiste que se llama índice de...?
Abuelidad.
Abuelidad. ¡Wow!
Sí.
¡Qué bueno! ¡Qué dato, ¿no?
Sí.
¡Qué interesante!
Y cómo relacionamos la ciencia con la historia, ¿no?
Claro, exactamente. Que eso es lo que venimos haciendo ya, que venimos charlando. Así que espero que hayan anotado... Que hayan anotado bien desde el comienzo de esta semana. Igualmente, si quieren volver a escuchar algún programa, ya saben que pueden encontrar todo en www.radionacional.com.ar. Pero la verdad que son datos muy interesantes que tienen que ver sobre todo con nuestra historia. Bueno, ahora, ¿saben qué? Nos vamos a la clase de educación física.
Buen día, ¿cómo andan chicos y chicas de sexto y séptimo grado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Esta semana estamos trabajando sobre la escritura, estamos aprendiendo sobre la escritura, mejor dicho, y seguramente estamos escribiendo muchísimo en casa. Estamos viendo las distintas formas también que tenemos de escribir. Para eso les traje un juego en el cual vamos a hacer un poquito de actividad física, vamos a divertirnos, vamos a jugar, pero también vamos a escribir. Así que les pido que tengamos dos hojas a mano y dos lapiceras, dos lápices, dos marcadores, algo con lo que podamos escribir. También le voy a pedir que agarren cuatro marquitas que podamos hacer. Pueden ser cuatro zapatillas, cuatro conos, cuatro medias, cuatro sillitas, lo que podamos poner como si fuesen conos uno delante del otro. ¿A qué distancia lo vamos a colocar? Bueno, a la distancia en la cual yo pueda pasar entre las zapatillas. ¿Por qué? Porque voy a hacer zigzag entre las mismas. Bien, pero no voy a hacer solamente una filita, sino que voy a hacer dos filas. ¿Por qué? Porque voy a jugar con alguien que esté ahí en casa o que tenga ganas de jugar conmigo. ¿Cómo es este juego? Nos vamos a ubicar detrás de la primera zapatilla y la hoja con la lapicera va a estar del otro lado. Voy a tener que ir rápidamente haciendo zigzag entre las zapatillas, los conos, las medias, lo que haya utilizado, y voy a tener que escribir una palabra en la hoja. Una vez que escribí esa palabra, vuelvo haciendo zigzag entre las zapatillas y vuelvo a comenzar. ¿Cómo es el juego? ¿Quién es el ganador? ¿Qué tengo que hacer para ganar? Bueno, hay que formar una oración que tenga sentido con cinco palabras. Voy a tener entonces, voy a ubicarme detrás del primer conito, voy a hacer zigzag, voy a escribir una palabra, voy a volver y volver a ir. Eso lo voy a hacer cinco veces y tiene que quedar formada una palabra que tenga sentido. El primero en completar esa palabra es el ganador. Así que es una mezcla entre velocidad, coordinación y escritura. Muy bien, estamos listos, listas ahí en casa. Nos preparamos, nosotros enfrente a una hilera de conos. Alguien que esté en casa también jugando conmigo enfrente a la otra hilera con las hojas y las lapiceras preparadas. Ya, comenzamos haciendo zigzag entre los conos y una vez que llegamos al final, anotamos la primera palabra. Una vez que anoté esa primera palabra, vuelvo haciendo zigzag y una vez que comencé al lugar donde inicié, vuelvo a empezar. Hago zigzag nuevamente para llegar al final y anotar la segunda palabra. Lo hago a la máxima velocidad posible. Ahí voy tan rápido que se me trabó la lengua. Seguimos y una vez que lleguemos a la quinta palabra, tiene que quedar armada una oración. Mientras tanto, seguimos haciéndolo. El primero o la primera en terminar es el ganador o la ganadora. Pero atención, que para que ratificar que esa persona haya sido la ganadora o el ganador, tenemos que leer esa oración que se ha quedado formada. Si esa oración tiene sentido, esa persona es la ganadora. Después los invitamos y las invitamos a que puedan compartir esas oraciones con nosotros. Podemos seguir jugando este juego de distintas maneras. Podemos cambiar el tipo de zigzag. Podemos hacer saltos por encima de los conos. Y también podemos ir agregando palabras a nuestra oración. Podemos hacer oraciones más largas de 8 palabras, de 15 palabras, de 20 palabras. Y vemos quién es el primero o la primera que termina. Espero le guste, se divierta y sirva también para practicar nuestra escritura. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Buenísimo, me gustó también porque hicimos de todo. Educación física con escritura, con pistas, con todo, con formar palabras. Me gustó muchísimo.
Todo junto, buenísimo.
Ay, bueno.
Nos seguimos metiendo en esta semana de pistas, huellas. ¿Te acordás que arrancamos contando sobre el género policial?
Sí.
Y yo te hablé del género policial, el que le dicen el clásico o de enigma británico.
Ajá.
Bueno, habíamos hablado que el creador, como Edgar Allan Poe,
sí.
Y nos remontamos a 1841. Ahora nos vamos a ir a principios del siglo XX, de las primeras décadas, entre el 20 y el 30 del siglo XX, o sea, casi 100 años después, en Estados Unidos, surge el policial negro.
Ah, ¿Qué quiere decir el policial negro?
Negro. Viene a ser como una respuesta a ese policial de enigma, al británico, al clásico. Porque el detective va a ser distinto. Viste que hablamos que era un detective, el del clásico, que tal vez venía de una clase alta, que tal vez sí. No trabajaba, que lo hacía por pasatiempo, claro. Que era convocado. Bueno, en este caso...
Más como Sherlock.
Claro. Decíamos. En este caso, en el policial negro, no. Es un detective que lo va a hacer por la plata, uh-huh. O sea, porque le van a pagar por resolver ese caso, y que se va a meter en el territorio, se va a meter ahí en el conflicto entre los delincuentes, por decirlo de alguna manera.
Más arriesgado, parece, sí. ¿No?
Y que tal vez va, no sé, a usar armas. El otro, la verdad es que estaba como medio por fuera, ¿no? Como que resolvía el enigma tratando de...
Más con la lupa estaba el otro.
Sí. Claro. No corría riesgo su vida. No. En este caso, sí.
Ah, mirá.
Y también algo que caracteriza al policial negro es que hace como una crítica social. Uh-huh. Comenta un poco qué estaba sucediendo en ese contexto, en ese momento, en ese lugar... Y las cosas que, no sé, tal vez como la desigualdad que se vivía, uh-huh. Cosas que tenían que ver, no sé, con que se estaba viviendo mal, con que no se cumplían las leyes.
Claro.
Bueno, un poco también muestra como ese contexto y uh-huh. Hace una crítica.
Ah, mirá.
Y lo que busca muchas veces también el detective es la razón, lo que motivó al criminal,
claro.
A cometer ese crimen.
Claro, como que muchas veces le dicen el móvil también a eso.
El
¿no?
móvil,
¿por qué
muy bien.
Dice, ¿por sí. qué hizo esto?
Mm. Sí, bueno, eso también se busca en estos policiales negros.
Bueno, ¿te parece que nos vamos a meter en una historia?
Me encanta.
Yo les propongo que escuchen Filatelía de Ellery Queen. ¿Sabés quién lo va a leer?
¿Quién lo va a leer?
Yo.
Vamos.
Los invito. Dijo el viejo Unecker. Una cosa terrible, Mr. Queen, una cosa terrible, como le iba diciendo. ¿A dónde va a llegar New York? En mi tienda se meten, policey sangrando, golpeando en la cabeza. Este es uno de mis más viejos clientes, Mr. Queen. Él también tuvo experiencias. Mr. Hazlitt, Mr. Queen. Mr. Queen es el famoso detective que usted ha de conocer por los diarios. Mr. Hazlitt, el hijo del inspector Richard Queen. Ellery Queen sonrió, se levantó del mostrador del viejo Unecker donde estaba apoyado y estrechó la mano del hombre. Otra víctima de nuestra ola de crímenes, Mr. Hazlitt. Unecker ha estado entreteniéndome con una historia sangrienta. Con que usted es Ellery Queen, dijo Mr. Hazlitt. Era un hombrecito endeble, usaba anteojos con gruesos lentes y olía a suburbio. ¡Qué suerte! Sí, me han robado. Ellery Queen paseó una ojeada incrédula por la librería de Unecker. ¡Aquí! La librería estaba perdida en una calle en pleno Manhattan, ahogada entre el British Buttery y la casa de Madame Caroline, y parecía el último lugar del mundo para un crimen. ¡No!, dijo Hazlitt. Si hubiera sido aquí, habría ahorrado el precio de un libro. No. Ocurrió anoche a las 10. Acababa de salir de mi oficina en la calle 45. Había trabajado hasta tarde y volvía caminando. Un hombre me detuvo en la calle y me pidió fuego. La calle estaba solitaria y oscura. No me gustaba la apariencia de ese hombre, pero no vi razón para negarle un fósforo. Mientras lo buscaba, advertí que el hombre miraba el libro que yo tenía bajo el brazo, como que trataba de leer el título. ¿Qué libro era?, le preguntó ávidamente Ellery Queen. Le gustaban mucho los libros. Nada extraordinario. Hazlitt se encogió de hombros. Ese libro que se vende tanto. El caos de Europa. Me ocupo de exportaciones y me gusta estar al día en la situación internacional. En todo caso, el hombre encendió el cigarrillo, me devolvió los fósforos, murmuró gracias y yo seguí caminando. Después sentí que algo me golpeaba en la cabeza y todo se oscureció. Al volver en mí, estaba tendido en la alcantarilla. El sombrero y los lentes estaban tirados sobre el pavimento. Creí que me habían robado. Llevaba mucho dinero y tenía unos gemelos de diamantes. Pero, naturalmente, dijo Ellery Queen con una sonrisa, lo único que faltaba era el libro. Muy bien, Mr. Hazlitt. Un problema seductor. ¿Podría describirme al asaltante? Tenía bigote tupido, tenía anteojos oscuros. Eso es todo, yo... No puede describir nada, dijo el viejo Unecker amargamente. Es como todos los americanos, ciego. Un Dumbcroft. Pero el libro, Mr. Queen, el libro. ¿Para qué pueden querer robar un libro como ese? Eso no es todo, dijo Hazlitt. Cuando llegué a casa anoche, vivo en East Orange, en New Jersey, encontré la casa abierta. ¿Y qué cree que habían robado, señor Queen? No soy adivino. La aguda cara de Ellery Queen se iluminó. Pero sí existe alguna coherencia en los crímenes. le habrían robado otro libro. ¡Exactamente! Otro ejemplar de El caos de Europa. Ahora me interesa, dijo Ellery Queen gravemente. ¿Por qué tenía usted dos ejemplares, Mr. Hazlitt? Hace unos días compré el segundo, el Lodeunecker. Era para regalárselo a un amigo. Lo dejé sobre la biblioteca. Había desaparecido. La ventana estaba abierta, forzada. Había manchas de manos en el marco. Un atraco, evidentemente. Y a pesar de que tengo muchas cosas valiosas, como platería y cosas en mi casa, no tocaron nada. Avisé enseguida a la comisaría de East Orange. Me revolvieron las cosas, me miraron con extrañeza y se fueron. Sin duda me creyeron loco. ¿Le faltaban otros libros? No, solo ese. Realmente no veo... Ellery se sacó los lentes y se puso a limpiarnos pensativamente. ¿Habría sido el mismo hombre? ¿Habrá tenido tiempo de llegar hasta East Orange y entrar en su casa antes de que llegara? Sí. Cuando me levanté de la alcantarilla, le conté el asalto a un vigilante, me llevó a una comisaría y me interrogaron sobre muchas cosas. Tuvo bastante tiempo. No llegué a casa hasta la 1:00 a.m. Me parece, Unecker, dijo Ellery Queen, que su historia empieza a tener sentido. Si usted lo permite, Mr. Hallett, seguiré mi camino. Hobbitrams. Bueno.
¿Encontraste el sentido vos?
Y yo lo que veo es que la persona le roba esos libros porque... Porque claro, en esos libros había datos. ¿No?
Puede ser. ¿Sí? Se llama filatelía. No sé qué esconderán esos libros. Tal vez puede ser algún dato, algo que... No sé, algo que es valioso y no lo sabe. Tenía dos, bueno,
tenía
no sé.
Dos, eso es rarísimo, eso es sí. Rarísimo que tenía dos.
Y aparte, digo, sabían que estaban yendo a buscar algo particular porque no se robaron otras cosas, ¿viste? Que dice que
sí.
Tenía plata, tenía lo, digo, tenía un montón de cosas valiosas.
Pero no, querían el libro.
Se llevaban algo muy particular, o sea que lo conocían o tiene que ser alguien cercano, ¿no?
Sí, también puede ser.
O que ya lo, digo, que lo estuve investigando de cerca.
Ah, me dan ganas de seguir leyendo.
Sí, a mí también.
Sí, la verdad que sí, conocer la historia. Pero bueno, con eso que escuchamos, también, ¿no? Uno puede sacar como unas conclusiones.
Sí.
¿No? Como si se quiere, como armar un final.
Bueno,
¿no?
¿Sabes qué está bueno? Tal vez ir anotando cosas. Cuando leemos a uno de estos cuentos o cuando leemos una... Si es una novela más, porque tal vez, digo, como se extiende. Bueno, ir tomando... Che, ¿será por acá o por allá?
Está buenísimo. Ir haciendo como de detectives.
Sí.
Bueno, nos tenemos que ir. Nos despedimos.
Dale.
Agradecemos a todas y a todos los que participaron. A Seba y Jessica del Colegio San Cayetano en Rico. Nos despedimos con... Bacalao Men y el detective.
Está recostado de la pared. Linterna, todo lo ve. Chaqueta de cuero marrón, par de cigarros detallado, cortina de humo encaletado. Se mueve con balance, la justicia está en su alcance. Le presento al detective. En el bolsillo y disimuladamente se dan la mano, se marcha bien despacito como si nada ha pasado, se manda una cancioncita disimulado, pero no se han dado cuenta que hay un detective alerta parado en una esquina de la urdaneta y el entrompe. Sin mucho ruido, suena mejor. Cero fotografía, prefiere la regalía. Agarra lo suyo, se marcha de ahí. Así que dobla su trofeo, se lo guarda en la cartera el detective de la urdaneta.
alerta mosca, alerta.
Ten cuidado, arroja la caleta que viene motoneta.
Esta mosca, con el detective, pero la neta, esta mosca, alerta.
Pero si yo no he hecho nada, yo solo voy tranquilo montando bicicleta.
Esta mosca, con el detective, pero la neta, esta mosca, alerta.
Pero con esa cara de hippie.
El ordaneta, estamos.